noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Carlos, buenos días. El gobierno asegura recibir con respeto la renuncia de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Eso una vez que el Supremo le haya inhabilitado durante 2 años por un delito de revelación de secretos. El Ejecutivo ha activado el mecanismo para elegir a su sucesor entre una terna de candidatos pilotada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El gobierno admite que buscan a alguien con un perfil claramente progresista. Ricardo Rodríguez.
En espera del regreso de Pedro Sánchez la próxima madrugada de la cumbre Unión Africana-Europa, el gobierno elude ofrecer pistas sobre quién ocupará la Fiscalía General del Estado, aunque impera la apuesta por un candidato que mande un mensaje de autoridad al Supremo. En este ínterin, Pilar Alegría tiene claro el perfil.
Creo que tenemos que garantizar es una persona comprometida, como lo ha sido además durante toda su trayectoria Álvaro García Ortiz. Se están valorando distintos perfiles.
La convicción mayoritaria en el PSOE pasa por aguardar la designación de un nuevo jefe del Ministerio Público para tiempos difíciles, combativo, identificado a las claras con la línea del Ejecutivo. Solo de esa manera colmará Sánchez las expectativas del propio entorno. La elección debe irritar de verdad a la derecha. Agitan desde despachos de la misma Moncloa, cuando además la inhabilitación de Álvaro García Ortiz ha sido leída como antesala de lo que puede venirse encima en otros procesos judiciales.
Última semana del mes de noviembre marcada por el Black Friday, momento con el que arranca la campaña de compras de las Navidades. Ojo con esas ofertas fraudulentas. Las organizaciones de consumidores estiman que el gasto medio superará los 200 euros. Victoria Balleceros.
Sí, vamos a gastar casi un 9% más que el año pasado. La mayoría aprovechan para adelantar las compras navideñas.
Quiero comprar un abrigo bueno, unos zapatos buenos y un bolso bueno, pero no voy a mirar todas las tiendas y así por haber y me voy a comprar un montón de ropa, no.
Sobre todo para adelantar regalos de Navidad, sobre todo de ropa, maquillaje.
Voy a aprovechar a comprar, por ejemplo, un móvil nuevo, cosas de vestir para el día a día, ropa de deporte y alguna cosa así de maquillaje que están bastante bien de oferta las marcas buenas.
Casi 2 de cada 10 tienen un presupuesto superior a los 500 euros. Lo que más triunfa, ya lo hemos escuchado, ropa, calzado y complementos, que es lo que buscamos más de la mitad de los compradores en estos días de descuentos, también la electrónica. Y los consejos de siempre, Alberto, guardar el ticket por si luego algo no nos convence para poder devolverlo. Y cuidado con las páginas web fraudulentas, hay que comprobar bien los enlaces porque hacen el agosto en estas fechas.
Las páginas y las propias ofertas, ¿eh? Vigile usted si ese precio era un mes antes igual o superior o inferior. 24 de noviembre, estamos justo a un mes de la Nochebuena y en un contexto en el que la inflación supera el 3% y la cesta de la compra disparada, nos hemos dado una vuelta por algunos mercados para conocer si ya empieza a notarse esa subida de precios de los alimentos más consumidos en Navidades. Pero también de los más básicos. Sofía Carrillo.
Para empezar, la carne de vacuno es casi un 18% más cara que el año pasado. El chuletón de ternera ha pasado de 22 euros el kilo a casi 27 euros. El solomillo ronda los 55 euros el kilo y las aves típicas de la cena de Nochebuena, como es la pularda o el pavo, están subiendo de precio más de 1 euro a la semana. Pero los productos que más sufren esta subida se encuentran en pescaderías como la de Agustín.
Y ahora tenemos los besugos a 40, pues el 24 está entre 80 y 90 euros. La merluza, ahora la tenemos a 30, pues seguramente se pondrá entre 50 y 60 euros.
Pasa lo mismo con el postre. La subida del precio del huevo, la almendra y el chocolate ha hecho que una tableta de turrón esta Nochebuena pueda costar hasta 8 veces más que en 2020.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Se nos escapó el Girona, un muy buen equipo de fútbol, pero bueno, hay que mejorar esas primeras partes y esas idas de cabeza. Bruno Casar, la jornada de Liga deja tocado al Real Madrid antes de mirar a Europa, entre otros titulares. Bruno Casar.
Eso es, bueno, por lo menos el Betis se contenta con la renovación de Isco hasta 2028. El empate a 2 del Real Madrid ante el Elche, que vuelve a situar además a Xabi Alonso en el centro de todas las miradas por decisiones como la suplencia de Vinicius, entre otras cosas. Encadena además el Real Madrid 3 partidos sin conocer la victoria y Xabi Alonso, tras este tropiezo y ante una nueva semana europea, habla sobre la relación que está teniendo con los jugadores.
La conexión va mejorando porque cada vez ya tenemos más tiempo. Tiempo, más trato, nos conocemos mejor, vamos todos en el mismo barco, vamos todos juntos en la misma dirección, celebramos las victorias, sufrimos como hoy y no estamos contentos cuando no conseguimos la victoria, pero la conexión es buena, el día a día es bueno. Ahora hay que revertir un poquito este momento y tenemos la oportunidad empezando en Atenas.
Esta noche a las 9, Español y Sevilla van a cerrar la jornada en Primera División en tiempo de juego a las 9, antes de mirar a una nueva jornada de Champions. Mañana el Barça visita al Chelsea, el Athletic Club de Bilbao va a hacer lo propio con el Slavia de Praga y el Villarreal se va a desplazar hasta Dortmund, los tres españoles que se ejercitan a esta hora.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá y con máximas en torno a los 13 grados y mínimas de 7 y previsión de lluvias sobre todo por la tarde en las carreteras. Un accidente complica la entrada por la 5 en Navalcarnero y en las calles de la capital lo más complicado está en Cristo Rey en superficie, que afecta sobre todo a la Avenida de la Memoria con tráfico lento desde Cardenal Cisneros. Hay problemas además en los bulevares, en Gran Vía desde la calle Clavel, en Alcalá en Banco de España, la entrada por Odón, en la Avenida de América hasta Francisco Silvela y en Goya en sentido centro. Y en el metro, circulación lenta la línea 10 entre las estaciones de Casa de Campo y Puerta del Sur en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Y mañana complicada también en cercanías, hoy sin servicio entre San Fernando y Azuque Cadenares debido a las obras que se prolongarán hasta el sábado 29 y que afectan a las líneas 2, 7, 8 y Civis entre las dos estaciones. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque las lavadoras Haier son muy silenciosas y gracias a su clasificación energética hacen que el ahorro se note en silencio.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en lavadoras Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería si compras en nuestra web y app con cualquier medio de pago y en tienda con la tarjeta El Corte Inglés o app. Además, 15% de regalo para próximas compras. Solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno, hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hace tiempo que no sonaba esta sintonía a esta hora de la mañana.
Sí, 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 cierto. Qué bonita, ¿eh? Esa era la sintonía del lago de la Expo 92.
Tiene ya años.
No, esa no es la del lago. No, esta es otra, sí, cierto. Sí,
esta igualmente. Serie.
Sí, sí, sí.
Muy bonita igual.
Enhorabuena por tu programa, ¿eh?
Enhorabuena por el tuyo. Sí.
Pues fíjate, yo te quiero hablar. Este verano
sí.
Estaba yo en Sanlúcar, estirado a todo lo largo, en un sofá que me queda corto, pero bueno, el que hay. Y estaba viendo el televisor y veo un programa que se llama De Tapas por España y a una joven encantadora que es la conductora del programa y que va llevándote por, pues, cada día una ciudad por los lugares que ella considera que son más interesantes de esa ciudad y te hace probar, bueno, lo prueba ella, pero tú tomas nota. Y digo, caramba, qué bonito. Luego, yo le oía un cierto aroma, como tú sabes que yo soy muy francófilo,
sí.
Un cierto aroma francesado en el acento de fondo. Tiene un castellano impecable, pero...
Es cierto.
Y luego ya me interesa, ¿quién es esta muchacha? Bueno, esa muchacha es Adrien Chaval, es belga, valona, lleva en España, en Sevilla concretamente, más de 20 años, o 20 años, y es la más envidiada de nuestra profesión,
porque luego
va y viene por las ciudades de España en un programa de una factura magnífica que echan en Televisión Española, una producción de Andalucía, de Manuel Melero, y que me ha descubierto algunos sitios en algunas ciudades
que tú no conocías.
Que yo no conocía.
Eso.
¿Qué tal, Adrien?
Adrien Chaval, muy buenas.
Muy buenas, pues feliz de estar aquí con vosotros.
Descubrirle lugares de tapas a Carlos Herrera, yo lo pondría en el currículum como... Tengo una duda, agradecía Carlos. ¿Cómo haces la lista previa de los lugares a los que tienes que ir cuando eliges una ciudad? Porque claro...
Bueno, como bien sabéis, hay un gran equipo detrás del programa. Yo soy la cara visible, pero obviamente tenemos un realizador, una productora, un equipo de localización. Primero nos reunimos todos, hacemos una especie de brainstorming, ¿no? Vamos a ir a tal ciudad, pues ¿qué habría que ver? Pues las tapas tradicionales, porque siempre buscamos la tradición detrás de la gastronomía de cada ciudad. Y entonces vemos los bares que podrían encajar o no. Buscamos siempre tabernas centenarias, edificios en un enclave muy especial que cuenta historia también. Entonces, mezclando todos esos aspectos de la gastronomía y de la ciudad, pues montamos un programa que intentamos que sea bonito.
Tres temporadas ya de una belga que se viene hace 18 años a España, que estudia filología española y que descubre una cultura que le vuelve loca, ¿no?
Sí, claro. ¿Por qué estudió filología española? Claro.
Exacto. Bueno, fue un flechazo. Mis padres no querían que me fuera a París a estudiar el teatro, que yo tenía una faceta un poco artística que no encajaba tanto en mi familia, y me dijeron, no, tú a la universidad, sácate una carrera y ya nos quedamos tranquilos todos. Entonces dije, pues que voy a estudiar. Pues los idiomas, ¿no? Porque al fin y al cabo te abren muchas puertas. Y me metí en la carrera de filología española e inglesa sin tener idea de español. No sabía ni decir hola, ¿qué tal? De hecho, recuerdo una anécdota muy bonita que la profesora de idiomas nos decía que teníamos que retranscribir entrevistas de televisión española que se emite en Bélgica. Y recuerdo que lo apuntaba como si fuera un dictado sin entender ni las palabras. Y ahora mismo estoy yo presentando en la 2, fíjate.
¿Y por qué viniste? ¿Qué te trajo ese? ¿Qué te trajo a Sevilla?
Pues mira, primero mis estudios. Obviamente la cultura española me intrigaba muchísimo, tenía ganas de aprender y un sevillano también, se cruzó por mi vida, todo hay que decirlo. Entonces vine por amor a la cultura española. Uno de los dos amores se quedó atrás, pero me quedé en Sevilla muy enamorada de vuestra cultura.
¿Cuánto dicen o cuánto cuentan las tapas de la cultura de la historia de una ciudad o de un municipio?
Dice muchísimo, si no paro de decirlo, y lo descubrimos en cada ciudad. Cada tapa que pruebas, tú piensas que es un simple bocado, ¿no?, de esa gastronomía en miniatura que es tan increíble, pero es que te cuenta tantísimo del recorrido histórico de una ciudad. Yo tengo en la mente, por ejemplo, la mazamorra que probé en Córdoba. ¿No? Tú dices, es el ancestro del salmorejo, antes de que existiera el tomate en España.
Antes de que se fuesen a Estados Unidos y volvieran.
Exacto,
¿no? Bueno,
tú dices, pues antes del siglo XVI, primero teníamos una herencia andaluza increíble con esas almendras, ¿no? Si vuelves incluso para atrás, dices tú, pero el ancestro de la mazamorra no sería incluso en la época romana, y podemos hablar del moretum, que los soldados romanos ya hacían pan triturado con especias y con queso fresco. Entonces tú, cuando disfrutas ya de manera hedonista de un bocado, de una tapa que España te puede regalar, ¿no?, en una barra, y disfrutas y te das cuenta de todo lo que puede contar un simple bocado, ya es increíble.
Es muy diferente el norte del sur, el este del oeste. ¿Notas los matices que hay en cada una de las tapas que hay en las ciudades de España?
Es bastante diferente. Para mí ya a nivel de España es muy diferente a mi cultura gastronómica de Bélgica, pero ya cuando te das cuenta de que viajas tantísimo, ¿no?, dos temporadas nos están dando para 24 ciudades, te das cuenta de que en el sur, yo diría que la gastronomía, la cultura de la tapa, que lo tenéis aquí como un arte, es una cultura del disfrute, pues es más bien unas tapas de la cultura de relacionarse, ¿no? Comes de pie, estás en la barra, cambias de bar, puedes estar en tres bares diferentes para probar tapas diferentes, ¿no? Hay un caos bonito que se crea en los bares del sur, por ejemplo. Y ya te vas al norte y ya pruebas los pinchos, y esos pinchos son una elaboración a un nivel insospechado. Yo no conocía San Sebastián ni Bilbao cuando fuimos.
Es tremendo.
Y es increíble, son obras de arte. Y te encuentras en cada bar unas tapas que te dejan sin voz.
Yo creo que tiene que ver con la profesionalización de la propia tapa y el producto. Conforme te vas al norte, te encuentras con quizá mejor producto. Y quizá aquí en el sur está más relacionado al acto social que hay en torno a la tapa, que no quiere decir que no esté buena.
El producto depende de qué tipo de producto, ¿no? El sur hay excelente producto de otras cosas. Y en el norte tienen un mar que es maravilloso, que es el Cantábrico, que están los pescados haciendo gimnasia todo el día. Y así salen de robustos y de buenos y de sabrosos. De las ciudades de España, ¿hay alguna especialmente cautivadora para ti?
Pues mira, ya que estás hablando de la materia prima del norte, Santander me enamoró. Claro. No lo conocía. Claro. Y bueno, entre una entrevista en el Centro Botín, que me encanta el arte, y luego te vas a probar la merluza, ese productazo que tienen allí. La verdad que una parte de mi corazón se ha quedado en Santander.
Habéis hecho 24 ciudades, ¿no?
Sí, en las dos temporadas hicimos 24, 12 ciudades por temporada. Y ahora arrancamos la tercera, pero no con 12, con 24 ciudades.
¿Con 24 ciudades?
Una temporada doble.
Son 360 tapas, ¿no? Más o menos.
Exacto.
360 tapas. ¿Podríamos hacer un recorrido quizá de norte a sur por tus 3-4 favoritos?
Uf, siempre eso es dificilísimo, Alberto. Yo esa pregunta me la han hecho varias veces. Con el equipo, siempre que viajamos, estamos en la furgo y me gusta preguntarles, bueno, ¿con qué tapas os quedáis? ¿Cuál es vuestra favorita? Hacemos una especie de ranking. Y ha salido una ganadora para mí en la temporada 1, por ejemplo, en Bilbao. Probé en el restaurante Mina una tapa que me dejó loca. Y era una especie de crema o de flan de cebolla caramelizada con un caldo de chipirones y un poquito de caviar.
Era una pinta buenísima.
Bueno, esto era un sabor a umami, esa salsa tan potente. Estoy deseando volver, a ver si tengo tiempo, porque entre tantos viajes no tengo, pero le prometí a Álvaro que volvía para volver a probar esa tapa. Si queréis venir conmigo, nos vemos en Bilbao.
Luego, por ejemplo, recuerdo el programa de Segovia, que te pegaste 3 o 4. Luego, además, es que en el programa no solamente visita los bares, visita la catedral, el Alcázar, quien lo tenga, claro. el monumento fundamental, explican. Además, no da la brasa, ¿eh? Porque son dos minutos.
Son pinceladitos.
No hay nada peor que un tío explicándote una catedral una hora y media.
Sí, es verdad que...
Yo la última catedral que visité, que dice, te la va a enseñar don Manolito, que se lo sabe todo. Digo, pues como que me quiera explicar dedo gordo de la estatua de San Pedro, que lo cinceló. Y efectivamente, en el pórtico, solo en el pórtico, sí, se tiró 28 minutos. Digo, si esto ha sido con la entrada,
¿cómo será?
¿Qué va a ser? Bueno, pues esto te lo enseña ya en dos.
Lo intentamos que sea dinámico.
Por ejemplo, de Segovia, ¿con qué te quedaste de Segovia? Bueno, los asados.
¿Hablamos del acueducto o del cochinillo?
Del cochinillo.
¿Sabes con qué me quedo de Segovia? Con esa generación que me enseñó cómo se hace el mejor cochinillo, con esos tres cocineros increíbles que todos conocemos, ¿no?
Sí, sí, pues me imagino que José María, que el Cándido, que el Duque, ¿no?
Por supuesto, sí. Pues ahí están todas las generaciones. Además, intentamos que no haya celosos. Vamos a los templos gastronómicos reales de Segovia. Ese cochinillo que yo rompí con ese plato, que luego tiré, me lo dejaron tirar. ¡Buah! Ese sabor de cochinillo
Y quiero hablar un momento de Cádiz y de Sevilla, y quiero recordarle un momento histórico en la televisión de España a nuestra audiencia. Es que no recuerdo el nombre de este cocinero inglés, que es, pues, no es Jamie Oliver, pero bueno, de, pues, muy famoso, que se va al Manteca. Tú conoces el Manteca como si, bueno,
en fin, mi casa.
Y se está comiendo unos boquerones en vinagre. Eduardo, supongo que tienes el momento por ahí en el que entra la Uchi de Cádiz. Vamos a ver si tenemos el momento.
Fabulous taste of Cádiz to me, and also white anchovies, done locally, of course, just cured in lemon juice or vinegar. Bloody hell!
Por la voz puede ser Ramsay.
Es que no es Gordon Ramsay, es otro que ahora lo encontraré. Pero claro, te habrás encontrado también con personajes, sobre todo por aquí, por el sur, ¿no? Muy, muy divertidos, y viviendo en Sevilla más todavía.
Nos pasa de todo, mira, son tres días de grabación. Imagínate, nos pasa de todo. Espontáneos que se cuelan porque piensan que estamos en directo y quieren hacer una gracieta y tenemos que volver a empezar desde cero. Personas que están de figurantes cortando jamón y que de repente dicen, ¡corten! No he cortado bien el jamón, hay que volver a empezar. Pero si estás en el fondo, nadie te ve, no pasa nada. Pero la gente es muy profesional y lo quiere hacer muy, muy bien.
¿Qué ciudad te falta, por ejemplo? ¿Qué ciudad os falta o vais a hacer ahora?
Me faltan muchísimas. Si es que España tiene una riqueza increíble. Hemos salido muy poco de la península y hay mucha cultura gastronómica fuera de la península también.
Vamos a Palma de Mallorca fuisteis, ¿no?
A Palma fuimos. Sí, bueno, exacto. Increíble. Sí, fue la primera vez que salimos de la península. Pues nos falta Melilla, nos falta Tenerife, nos falta muchas islas, pero dentro de la península también nos falta muchísimo. Me falta León, me falta Burgos, nos falta La Coruña, Pontevedra, Ávila.
Pero cuando ya te metas en municipios que no son ciudades y que son más pequeñitos, y sí, que claro, también tienen unas tapas pequeñas, pues tienen más de 8.000.
Bueno, hay ciudades en España pequeñas, Úbeda, Baeza, Algeciras, es decir, hay lugares maravillosos para...
Pero he entendido, Adrián, que a los belgas de Valona les caen muy bien los... Sois considerados por los franceses como andaluces de Bélgica, ¿no?
Somos los andaluces de Francia, nos dicen.
Y quería preguntarte por Sevilla, porque tenemos aquí al que quizás sea el número uno en recomendaciones de tapas por Sevilla. No sé si tienes tus favoritos. Todos, si quieres, puedes hablar de tapas, ¿eh? Y no de nombres por no comprometerte, pero me encantaría que me dieses nombres también.
Ah, yo me puedo comprometer. Mira, estamos preparando un viaje por Sevilla muy espectacular. Uh-huh. Eso vamos a intentar hacer. Y claro, llevo 18 años aquí. El equipo también es sevillano y nos gusta comer a todos. Entonces, en la reunión que tuvimos, lo teníamos clarísimo. Hay que ir a comer unas espinacas con garbanzos.
Muy bien.
Hay que ir a comer un frito variado. Uh-huh. Pues pensamos que iremos al Rinconcillo, por supuesto, porque es el bar más antiguo de Sevilla. Hay que empezar allí.
Bien.
Tendremos que ir a Casa Morales. Bien. A comer esos guisos, que es muy divertido ver como en España, pero sobre todo en el sur, tú puedes comer o cenar con una cazuela con guisos caseros de la abuela. Pues en esa barra vamos a disfrutar de guisos, de habichuelas con calabaza, de potaje de garbanzo. Hablaremos también de la cuaresma, ¿no? De todos esos platos de la pavía de bacalao. Entonces, pues hay muchas tapas aquí que nos tienen enamorados y que tenemos
echas,
que rellenar.
¿Y echas en falta alguna comida de tu tierra?
Pues hay costumbres vinculadas a la familia que echo de menos, eso es verdad, pero porque van con un recuerdo gastronómico familiar.
Más emotivo, sí.
Exacto, la cena de Navidad, por ejemplo, yo ahora me muero por ir y comer pues la carne de caza que preparaba mi abuelo, era chef. Es una receta que pasa de generación en generación, que ahora preparan mi abuela, mi madre y mi madrina. Esa carne tan rica, que me encanta la carne de caza, con croquetas de patatas, con un toque dulce, con una mermelada de grosellas. Estos son los sabores que echo de menos, pero porque son de mi casa y porque me recuerdan a mi familia.
Qué bien, bueno, qué bien.
Pues ya lo saben, de Tapas por España, tercera edición en Televisión Española, con Adrián Chaval, que es la más envidiada de todos. Vamos, yo la envidio con...
Bueno, es que todo el mundo está hablando siempre de aquí, se acostumbra todo el mundo a preguntarle cuándo se retira.
Sí.
Aquí no queremos que se retire nunca. Pasa que cuando se retire, si se retira, quizá vaya por ahí tu vida, ¿no?
No, yo le llevo la maleta a ella.
Te vienes conmigo, Carlos.
Yo le llevo la maleta y yo le señalo con el dedo los sitios que yo creo. Mira, entra ahí. Que...
Y tú de figurante conmigo, ¿no?
Bueno, Adrián, Carlos, gracias, y Adrián, que tengas muchísimo éxito. Bueno, es una tercera temporada, o sea que esperemos que haya 20 más. Muchísimas gracias.
Enhorabuena por tu programa, ¿eh?
Ah, enhorabuena por el tuyo también. Y por el tuyo, Adrián.
Pues enhorabuena a todos. Muchas gracias.
Gracias. Y ahora sí, me da un momento, abrimos la economía de bolsillo con el profesor Trias de Best y hablamos de la máscara de Napoleón con Ana Velasco. Después se pasará por aquí María José Navarro y hablaremos un poquito de actualidad. Deme un momento que vuelvo enseguida.
¿Te cuesta empezar el día? Sí, hasta estas horas todavía como que no empiezas. Pues mira, escucha esto. Amazon te trae 12 días de sorpresas. ¿A qué has comenzado bien el día? La sorpresa de esta mañana es poder conseguir una cafetera súper automática de Longhi Magnifica Plus por solo 449,99 €. Date prisa que el stock es limitado y solo disponible desde las 9 de la mañana. Todas estas ofertas serán desde las 9 de la mañana en Amazon.es. Hay ofertas sorpresas dos veces al día hasta el 1 de diciembre. Es la semana de Black Friday de Amazon. Todo ello está sujeto a términos, condiciones, exclusiones y son ofertas válidas hasta medianoche o fin de existencias. ¿Quieres informarte más? ¿Quieres saber más? En Amazon.es, que es para hoy ahora mismito.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 € de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana en el tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según un estudio reciente, los anuncios de los portales inmobiliarios están inflando los precios hasta un 44% por encima de lo que se pagaban en las compraventas notariales. Es un dato, hombre, bastante llamativo, pero tiene su explicación.
Ese dato está muy condicionado por un doble retraso. Al final, las firmas que suelen tardar unos 3 meses desde que se acuerda la venta y la publicación del notariado, que tampoco es inmediata, eso significa que los últimos datos que han salido, que son de agosto, en realidad reflejan las operaciones que se cerraron aproximadamente en mayo. Es decir, estamos comparando precios de mayo con anuncios actuales de noviembre, que son los que reflejan el mercado más reciente. Con esa diferencia de tiempo, es normal que la brecha salga tan grande y además que hay que tener en cuenta que respecto a principios de este año el mercado sí ha subido, lo que amplifica más la diferencia.
Pues esto es lo que nos ha contado Edgar Sánchez, que es experto inmobiliario. Claro, en cualquier caso, no hay día que no mencionemos este tema, ¿no? La palabra vivienda y no sea sinónimo de estadísticas al alza, de datos inflados. En definitiva, trabas para compradores y también para vendedores. Pues España vende más casas que nunca, pero ¿las está vendiendo a su precio real? ¿La estamos comprando a su precio real? Profesor Trías de B, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Cuando uno escucha a Isabel Rodríguez, cualquiera diría que llevan 8 años, bueno, 7 años en el gobierno, porque yo creo que se está distorsionando un poco la percepción del mercado de la vivienda en general, y no sé si puede dar una sensación de que el precio está subiendo más rápido de lo que en realidad lo está haciendo.
Este dato del decalaje entre los portales y el precio real es demoledor, ¿eh? Ya lo había leído, salió hace unas semanas en varios medios, se hicieron difusión, estamos hablando de un 44% anunciado, más respecto a lo que realmente se acaba firmando. Y esto normalmente, este decalaje venía siendo del 10, del 15%. O sea, siempre ha habido un decalaje, porque es verdad que quien sale con un precio sabe que va a tener que negociar, pues pones un 10% más, ¿no? Un 12% que te dé un margen de negociación, pero un 44%, eso ya no es margen de negociación, eso es distorsión, y aquí hay intereses en esta distorsión por todos, ¿eh? Por los anunciantes, por los portales, etcétera.
Pero una pregunta, Fernando, porque, o sea, decir, yo como vendedor, o sea, el impulso de poner... O sea, yo como vendedor quedo con el que me ha tasado la casa y me dice es tanto, y luego con el de la inmobiliaria que me dice, mira, más o menos en el mercado tiene pinta de que la vas a poder vender por tanto. O sea, ¿qué me lleva a mí decirle, vale, pues ponla 100.000 euros más cara?
Bueno, vamos a ver, los que... hay muchos pisos que están mucho más caros, que lo que les sucede es que están viendo... tú ves el precio del vecino, ¿no? Tú imagínate que te vendes el piso y estás viendo el del vecino que está anunciado. Y está totalmente disparado de precio. Porque a lo mejor ha habido una agencia que ha intentado captarlo y tenía varias agencias que querían la exclusiva para venderle. Entonces al final uno le dice, oye, que lo podemos vender por tanto. Ah, y al final, ¿tú con quién te vas? Con el que crees que te dice que va a poder sacar más. Entonces hay un primer incentivo perverso, que es el del propio intermediario, que va a intentar decirte sacar lo máximo. Entonces empezamos todo un efecto bola de nieve donde si ese piso, no digo que todos los agentes de la propia inmobiliaria actúen así, que no son todos, ¿eh? Pero sí. Solo que empieza a suceder con unos, si tú estás viendo luego el piso de ese vecino, que ese agente de la propia inmobiliaria infló más de la cuenta para llevarse la exclusiva, lo que estamos viendo después es que ese precio te sale inflado y tú lo ves el del vecino, luego tú también te lo vas a creer. Y entonces empieza a generar un efecto totalmente contagio y empiezan a anunciarse los pisos muy por encima de la realidad. ¿Qué sucede? Irán pasando los meses, vendrán las visitas, las ofertas se irán a la baja, pero claro, aquello no se ve. Aquello, mientras tu piso, tu inmueble esté en el portal a la venta, pues los que queremos comprar, los que quieren comprar, los clientes, vamos entrando y vas viendo los precios totalmente, totalmente disparados. Por tanto, primera recomendación a quien quiera comprar un piso, importantísima. Lo que hay que mirar son las bases de datos del Colegio de Notarios, que van publicando lo que realmente se vende. Y dirá alguien, ah, pero ojo, porque hay gente que a veces da algo de dinero en efectivo en la compra-venta y han escriturado por menos. Bueno, si quieres, elévalo un 5, un 10%. El dinero negro en las compraventas antes era otra época, ha bajado muchísimo, ya no se da por igual, puede haber algunos casos, pero ya no es lo mismo de antes. Por lo tanto, que coges el precio realmente de transacciones, que son los que publican realmente los colegios de notarios, si quieres súbelo un 5, 7, 8%, y eso es lo que realmente tú vas a poder sacar por tu piso o por lo que deberías comprar.
Ya. Ah, es verdad que lo que decías tú, ¿no? Que luego hay evidentemente empresas inmobiliarias con mucho prestigio. Gilmar, por ejemplo, que bueno, nosotros hemos trabajado, cuando digo nosotros digo Cope ha trabajado con ellos durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, tú te metes en portales inmobiliarios y el impulso que es que te sale decirle a tu mujer, esto lo sacamos por 150 menos, ¿no? Pero bueno, en fin, en estos días hemos estado conociendo que el precio del metro cuadrado ha roto por primera vez y es tremendo el récord histórico de la burbuja inmobiliaria. Supera los 2.150 pavos, que es una locura. Y ante esta situación se recurren a otras fórmulas para acceder a una vivienda. María, te pongo el ejemplo, se ha comprado un piso de 62 metros cuadrados, 3 habitaciones, un baño por 160.000 euros en el centro de Barcelona. El precio es bajo, bueno, porque vive dentro una pareja de inquiocupas. Y esto tiene consecuencias. La primera, la hipoteca.
Los bancos no te dan la hipoteca sin poder tasar el piso. ¿Qué pasa? Que para tasar el piso necesitan entrar dentro. Yo he probado por activa y por pasiva de y no se puede tasar el piso de otra forma que no sea entrando y todo han sido negativas. Entonces, de momento, no me dan la hipoteca en ningún sitio.
También te digo que sacarle 3 habitaciones y un baño a un piso de 62 metros es echarle inventiva y creatividad, ¿eh? Pero...
Desde luego. De todas formas, Alberto, ahora se está hablando mucho de si hay burbuja o no hay burbuja, ¿no? Tú ahora mencionabas esta burbuja. A ver, hay dos maneras de determinar una burbuja. Se dice popularmente burbuja cuando dice, joder, esto está disparado de precio, ¿no? Vaya burbuja, porque está muy alto de precio. O sea, es una manera coloquial de decir que algo está caro. Los pisos, los inmuebles, es evidente que está carísimo, todas las estadísticas, el precio por metro cuadrado que estabas dando, cuántos años de salario anual en promedio hace falta para comprar un piso, se ha duplicado respecto a lo que venía siendo. Es decir, hay indicios que te dicen el precio está muy alto. Hay burbuja, hay otro tipo de denominación de burbuja, que es lo que es la burbuja especulativa. La burbuja especulativa es aquella, la que sufrimos que explotó en el año 2008, en la cual en realidad se compra solo con el ánimo de revender al cabo de uno o dos meses y además haciéndolo de la mano de un banco o de un crédito, lo que se llama apalancado. Decimos en economía apalancamiento, que tiene dos partes, palanca y miento. ¿Eh? Apalancamiento, palanca y miento.
El chiste del profesor
de la semana, ¿no? Vale. ¿Qué haces? Cojo un crédito. Me dan un crédito, pongo solo el 10, 15, 20% del piso, 30%, lo otro hago a crédito. Como hay una burbuja que los precios están subiendo del orden de un 10% cada año, que ahora están subiendo, lo hago luego, lo revendo. Entonces, cuando se compra para revender apalancado con el crédito, es uno de los indicios de la burbuja, porque es puramente especulativa. En estos momentos, esto no se está dando. Es decir, no se está comprando para revender en tres meses. El problema que hay, sí que hay una burbuja de precios, pero no hay una burbuja especulativa, pero es por la falta de oferta. Es decir, es que se están formando muchas más familias y ha habido necesidad de pisos mucho más de lo que se está construyendo. Es una distorsión que hay en el mercado.
Oye, y una última cosa, porque he leído que se están ofreciendo viviendas por menos de 100.000 euros en grupos de Telegram. Claro, se supone que la compra se hace en muchas ocasiones sin visita previa porque pues, se agotan en minutos y tal. Entonces, ¿qué riesgos tiene esto? Porque aquí juega con la inmediatez y la prisa de si tú no la quieres se la doy a otro. Hay gente que dice una casa por 100.000 euros o por menos de 100.000 euros y claro, lo primero es interés.
Mira, es tan bestia lo que está pasando con el mercado inmobiliario, Alberto, que dedicamos más tiempo, a ver si nos quedamos unos zapatos, una zapatería, que un piso. De verdad, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado la última vivienda que me compré, me encontré una situación personal muy difícil, el piso me lo quitaban y lo tuve que decidir en 5 minutos. Entonces, imagínate ya sin ir a verlo. Mi recomendación es que no, por lo menos ir a verlo. Son compras muy, muy, muy importantes. Sí. Y por tanto, es mejor dejar pasar un mal tren que no, o un buen tren que subir tono malo.
De todas formas, esto de... Hay algo que es fundamental en este asunto de la vivienda, o por lo menos de las pretensiones de cierta izquierda, que te dice que hay casas suficientes y que el problema no es la construcción de nuevas casas. Bueno, puede que haya muchísimas viviendas vacías, pero el caso es que están vacías en los lugares en los que no se les necesita, en las grandes ciudades y en los centros en los que cada vez la gente demanda más vivienda, es donde hace falta esa vivienda. Y claro, si lo único que hacemos es poner trabas a las promotoras, a los que buscan los suelos, a los que... Y fíjate, la construcción, han subido los materiales, una barbaridad. Entonces, claro, yo cuando veo a Isabel Rodríguez que fin saca pecho por construir 92 viviendas, porque es el vídeo que subió hace una vez, en un, digo yo, o sea, de
verdad, solucionó un problema en España.
Es que es tremendo, ¿no? Y el problema es ese, que llevan gobernando mucho tiempo y que parece que siempre la solución vendrá, y te hablo de las viviendas, pero te hablo también, te podemos hablar de las pensiones, o sea, que es que...
Bueno, a ver, te voy a decir una cosa ahora que nadie ha dicho en radio.
A ver.
Y políticamente incorrecto. Pero a ver, si tú tienes un piso, es tuyo, lo has pagado y lo quieres tener vacío, ¿por qué no puedes tenerlo vacío?
Ya.
Es decir, es tuyo.
Ya.
Te pertenece. Lo quieres tener vacío por lo que sea, porque no te gusta alquilarlo, porque no quieres que entren otras personas, porque tienes ahí una serie de recuerdos, porque no tienes dinero para sacarlo todo lo que quieres o no quieres pasar por esa incomodidad, porque igual lo necesitas dentro de un año. Es decir, es como si decimos que como el consumo de gasolina se ha derrumbado, la gente no puede tener parada el coche en el parking. Y voy a empezar a poner multas a que no saque el coche del parking. Es que de verdad que es lo mismo. Es decir, partamos de las libertades. Si el piso es tuyo y lo quieres tener vacío, como se dice, what is the problem? Sí. Es mío. No, es que no hay pisos. Bueno, pues construyan ustedes más. Es decir, o liberalicen suelo, o den facilidades, o pongan en lugar de normativas que da miedo poner al alquiler los pisos, porque da verdadero miedo.
Si es que a lo que les obliga la Constitución es precisamente eso. Cuando la gente confunde y dice, no, la vivienda es un derecho. La vivienda no es un derecho fundamental. Y en la Constitución lo que se prevé es que los gobiernos tienen que hacer todo lo posible para que se reúnan las condiciones en las que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda. Eso no significa que el gobierno tiene que darle una vivienda a todo el mundo que no la tiene, pues sería físicamente imposible. Pasa que es que, claro,
Alberto, perdona que te interrumpa. Como es un derecho constitucional, lo que voy a hacer es empezar a regular a la gente que tiene unas viviendas o la tiene vacía o a los precios que las tiene que sacar para que todo el mundo pueda acceder a la vivienda. Es decir, lo que no podemos hacer es sobre el propietario.
Claro.
Que tiene un activo, regular sus derechos para poder dar un acceso a la vivienda al resto. Lo siento, yo sé que esto puede ser socialmente muy, muy ácido decirlo, muy amargo. Y no estoy diciendo que no haya un problema, no haya que ayudar a la gente joven, hay que buscar, pero el mecanismo no es machacar al pequeño propietario que no tiene ni una responsabilidad ni una culpa.
Y que hay que respetarla porque no se puede respetar más la propiedad privada en China que aquí.
Claro.
¿Entiendes lo que te digo? Que en China, y esto lo he hablado con expertos que vienen desde allí y que dicen, mira, en China es muy difícil encontrarte con alguien pidiendo en la calle porque es que la gente sabe que lo suyo es suyo, se lo ha ganado. Y con esto tampoco quiero decir que evidentemente la gente que está en la calle, pobrecitos y tal. Pero es que aquí nos estamos preguntando cosas que rompen por completo con el modelo de Estado que queremos, que es un modelo en el que seamos libres, en el que tengamos condiciones para hacer lo que queramos y en el que se proteja la propiedad privada, eso dentro siempre de los límites de...
Bueno, y vamos a regular, fíjate, el tema de la sección de hoy, lo que está pasando en los portales inmobiliarios. Es decir, vamos a por la transparencia, vamos a regular esa transparencia, ahí hay una responsabilidad. Es decir, no podemos tener estos grandes decalajes, o por lo menos pues intentar dar unos mecanismos informativos para que se sepa o cuánto tiempo lleva un anuncio. ¿Qué sucede? Es que un anuncio puesto fuera de precio, aparte que hay anuncios falsos, muchísimos, con precios muy altos para cuando luego salga uno que tiene un precio asequible, pues se venda muy rápido. Es decir, ojo, porque en el mundo digital los portales se han convertido en un actor muy importante de información. Es más, muchas tasadoras oficiales del Banco de España se basan en los anuncios de los portales, le descuentan un 10% para poder hacer las tasaciones. Entonces esto está de nuevo alimentando el mercado. Entonces es mucho mejor que el gobierno regule la transparencia de información que no al propietario libre.
Desde luego. Amigo mío, hasta el lunes que viene.
Venga, aquí estaremos abiertos.
Adiós, adiós. Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Pues mira, precisamente seguimos hablando de economía, de ahorrar. Porque qué barbaridad es, y además increíble, que para poder ahorrar tengamos que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Hombre, por favor, te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Hombre, pero si está aquí mi queridísima Ani Velázquez Molpeceres.
Exacto, con corona, lista para el tema de hoy.
Es que hemos estado hablando bastante del 50 aniversario de la muerte de Franco, hemos oído hablar mucho de las fotos que se hicieron de él en el hospital, intubado. Pero esto antes no era polémico, porque se hacían máscaras funerarias de la gente cuando había muerto. Y leyendo la prensa he visto esta noticia en ABC, que no sé si es cierta. ¿Está la auténtica máscara mortuoria de Napoleón en España? Está en Toledo, vino desde Cuba, pero antes, ¿qué es una máscara mortuoria y qué hay de cierto en las máscaras de Napoleón?
Bueno, mira, las máscaras mortuorias son algo muy sencillo que se hacía antiguamente, y cuando digo antiguamente quiero decir hasta el siglo XIX, o sea, realmente no hace tanto tiempo, que era que cuando alguien moría, ¿te acuerdas de las fotos estas de muertos que se hacían cuando llegaron la fotografía para conservar pues a la familia y demás, y que ves a gente muy rara posando como demasiado quieta, demasiado silenciosa? Bueno, pues claro, cuando llegó la fotografía, esta moda de las máscaras funerarias de cera fue sustituida, pero hasta entonces lo que había habido durante muchísimo tiempo fue una trayectoria de tener conservado para la posteridad el retrato real de una persona en su último aliento. Y lo que se hacía era que cuando iban a preparar el cadáver para enterrarlo, había un médico un poco entre comillas, porque ya sabes cómo era la medicina antiguamente, claro, que con la cera quirúrgica, que se utilizaba para hacer, bueno, pues prótesis, moldes, estudios y demás, sacaba una impresión de la cara del fallecido. Y eso se conservaba en la familia, luego se utilizaba a veces para hacer pinturas, se utilizaba para hacer bustos, o simplemente se conservaba para tener pues esos rostros.
¿Pero para tenerlo en la casa, en el salón, colgado?
Sí, porque era una tradición romana que venía de las antiguas imágenes maiorum, que eran pues como los dioses, digamos, del hogar y la protección de los antepasados, que el cabeza de familia siempre le rendía culto. Entonces, esa tradición romana se conservó a lo largo del tiempo, a veces más, a veces menos, a veces solamente pues para las élites, para los reyes, para los monarcas, los soberanos, y en el siglo XIX, cuando llegamos a una cultura democrática, entre comillas, liberal de masas, pues lo que tenemos es que esto se generaliza. Y en el caso de Napoleón, por supuesto, supuesto que le sacan una máscara de su último aliento.
Vale, pero ¿es de oro la máscara o no es de oro?
No. Tú estás pensando en las máscaras de los faraones, estás pensando en el antiguo Egipto y en Tutankamón. No. Son literalmente máscaras de cera. Lo que pasa es que luego, en algunos casos, se fundían y entonces tenías la escultura en bronce. Pero no eran de oro ni nada de joyas, ni piedras preciosas, ni nada. Era simplemente preservar el rostro del difunto. Ya está.
Vale. ¿Y entonces está en Toledo o...?
A ver, en Toledo hay una máscara de Napoleón que se cree que es auténtica, porque la cosa es que cuando Napoleón muere, pues hay muchísimo caos. Ya, tú date cuenta que no se sabe si le han envenenado los ingleses con arsénico,
claro.
No sabe muy bien el motivo por el que si es que tenía un cáncer. Acuérdate de las fotos estas de Napoleón metiéndose siempre la mano en el estómago.
Sí.
Se cree que no es simplemente una pose propagandística, sino que el emperador tenía dolores y por eso como que se resguarda el vientre, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha polémica. Acuérdate que también hablamos de lo del pene de Napoleón, porque cuando le hacen la autopsia se sabe que se quedan algunos fragmentos. Lo que pasa es que no se quedaron con el pene, sino con un tendón. Pero bueno, luego ya la historia se sobredimensiona. Y lo que se sabe es que le hicieron una máscara mortuoria para tener su última imagen. Pero la primera máscara que le hacen desaparece.
¿Ah? ¿Cómo que desaparece?
Desaparece. No se sabe quién de las pocas gentes que había en Santa Elena se la quedó, seguramente pues para comerciar, porque Napoleón era un ídolo de masas, aunque fuera un ídolo caído. Y volvieron a hacer otra segunda máscara, que la hizo uno de sus médicos personales, que era François Santomarqui, que luego se fue a Cuba. Y es posible que la máscara que está en el Museo de Toledo sea una de estas máscaras de Napoleón que pasaron pues, por Cuba cuando él se fue allí a tratar la fiebre amarilla y las enfermedades tropicales en los años 1833.
Ya, curioso.
Pero también te digo, puede que no.
Ah. siempre hacen lo mismo. Siempre me lo ponen encima de la mesa y digo yo, qué bonito esto, ¿no? Qué bueno. Y tú coges y me dices, pues mira, para lo mejor puede ser que no.
Exacto, puede ser que no, porque este médico, Santomarqui, la verdad es que tuvo un periplo americano bastante destacado. Pasó por Nueva Orleans, allá había una comunidad de franceses. Date cuenta que Nueva Orleans, la zona de Luisiana y todo eso, eran antes colonias francesas y la gente seguía hablando en francés y el emperador tenía muchos seguidores. Allí dejó algunas de las reliquias porque el hombre llegó, claro, sin un duro, más pobre que nadie. Sí. Y lo que hacía era que comerciaba y conseguía apoyos con pues, el trozo de la sábana de Napoleón, de unos pelos de Napoleón, la
buen pájaro,
máscara,
¿no?,
de Napoleón. Claro, entonces, es posible que la máscara que esté en Toledo sea una de las máscaras copiadas de la máscara original de Santomarqui. Ya que sea la original, lo veo difícil, sobre todo porque se cree que esa sí que está en Cuba, que es una que se dio al general Moya cuando este hombre fue a Santiago de Cuba y desarrolló sus últimas etapas profesionales allí.
Ya. Yo estaba pensando en... ¿Tú has ido a algún museo de cera alguna vez?
Uf, no, me da un poco de cosilla.
¿No has ido nunca?
No he ido nunca, pero he visto las perpetraciones en la prensa. Oye, pero tú sabes que lo de los museos de cera tiene precisamente mucho que ver con estas máscaras que eran, ya te digo, una cosa habitual. Bueno, pues porque en la...
Una pregunta. ¿Habitual solo para famosos o gente aristocrática o también en...?
Habitual para todo el mundo, pero sobre todo para famosos.
Vale.
Era un poco el culto a la celebridad de la época, igual que luego se difundieron las cajas de cerillas con imágenes de famosos, o los abanicos, o los cromos, todo esto. Sí. Era un poco mucha gente, ¿no? Pero sobre todo para famosos. Bueno, pues en la Revolución Francesa murió tanta gente. Claro, en la guillotina hubo tanto fervor revolucionario, acuérdate de todos los años del terror y demás, que se puso de moda hacer una cámara de los horrores con las máscaras de las cabezas que se habían cortado. Entonces lo que se hacía era que se cogía la cabeza de la cesta del verdugo, se le sacaba una máscara de cera y se exponía para que la gente viese quién eran esos pérfidos traidores de la revolución. Esto se le ocurre a Madame Tussaud, que es una mujer francesa que ha sido desde niña aprendiz de un médico. Acuérdate que comentamos precisamente en Toledo lo de las disecciones,
sí,
que se hacían moldes de cera y demás para que los anatomistas aprendieran. Bueno, pues ella ve negocio en eso y lo que hace es que se va a Londres emigrada y crea el primer museo de Madame Tussaud, que va a ser con las máscaras funerarias de los condenados a traición en la Revolución Francesa. Y eso se va a extender y va a convertirse ya en las culturas de la celebridad que nosotros conocemos de las figuras en cera. Pero el origen es precisamente este.
Pero ¿what me estás contando? Estoy ahora mismo...
Y fíjate también que, ¿sabes qué? La persona más pesada de la historia...
¿Cómo?
El muñeco con el que se hacen los primeros auxilios, con el que se aprende a revivir a la gente,
sí,
es una niña que salió ahogada en el Sena en 1880 y los funerarios se dieron cuenta de que tenía una cara súper sonriente y súper en paz. Y a principios del siglo XX, un empresario noruego, cuando tuvo que encontrar un modelo para hacer el maniquí con el que hacer las prácticas, pues puso la cara de esta niña. Por eso te digo que las máscaras de cera también se sacaron a gente anónima, porque, bueno, era costumbre en la época.
¿Estás pensando que igual las darnos un paseíto por un museo de cera tú y yo e ir hablando de la gente que, ¿no?, con las que nos encontremos?
Muy bonito, ¿eh?
Sí. Oye, y por cierto, te voy a pasar un par de historias.
Ah,
el otro
sí.
día preguntándole a, ¿sabes qué me gusta? Y jugando con ChatGPT para encontrar temas curiosos y tal.
Sí, sí, sí.
Y le pregunto al ChatGPT, ¿cuál es la persona con más suerte de toda la historia? Hay un tío en Croacia. Estaba en un tren que descarriló y cayó al río. Sobrevivió. Estuvo en un avión que explotó en pleno vuelo. Cayó sobre un montón de heno. Un autobús que se estrelló. Sobrevivió. Dos accidentes de coche graves, salió ileso, y un coche suyo explotó el mismo día que justamente se bajaba antes de tiempo, y encima a los 74 años, para rematar todo, ganó la lotería.
Oye, buena suerte para él, pero alrededor suyo un peligro público. ¿Sabes? Es como la gente que se encontraba a Poirot, el de Agatha Christie, en los libros, y estaban todos tan contentos, y tú pensabas como lector, pero si este hombre es muerte segura, o sea, que es porque se alegra la gente.
Oye, pues vamos a mirarlo, ¿eh? La gente con más buena suerte de la historia y la gente con más mala suerte de la historia. Que después,
vale. ¿Vale? Los romanos te dirían muy claramente Augusto.
Ah, bueno, me lo cuentas en otro momento, ¿te parece?
Perfecto.
Eres la mejor. Por cierto, el jueves hablamos de tu nuevo libro.
Sí,
¿se puede comprar ya o todavía no?
Se puede comprar ya, se llama Historiones de la Moda y yo creo que ha quedado muy bien.
Historiones de la Moda, cómprenlo en su librería de confianza o por internet. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday de Hipercor. Lavadora de carga frontal Midea de 8 kilos, antes con un precio de 509 euros y ahora por solo 259. Solo en el Black Friday de Hipercor y en hipercor.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario, Facilité a Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
El mejor descanso llega cuando todo está bajo control. Con ESET, líder europeo en ciberseguridad, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Más info en ESET.es.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Esta semana con Lidl, ahorrar a lo grande vale la pena. 500 gramos de mix de frutos secos ahora por 5,49. Ahorras un 18%. Y 950 gramos de pechuga de pollo fileteado por 5,69, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los hornos y placas Haier cocinan por ti gracias a sus funciones de inteligencia artificial.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en hornos y placas Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más, con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.